Es la música de Jurassic, no vas a llorar, ¿no?
Me puede pasar.
Le digo a nuestro entrevistado, porque vamos a hablar en serio, vamos a hablar un rato en serio. Ustedes seguramente saben que se ha encontrado en Argentina a un super recontra dinosaurio del que por supuesto no sabemos nada. Entonces nosotros dijimos, llamemos a alguien que sabe. Porque una cosa es ser ignorante y otra cosa es no tener curiosidad. Nosotros somos ignorantes curiosos. Por eso está con nosotros Sebastián Apesteguía, paleontólogo, director del área de paleontología de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, doctorado en Ciencias Naturales y Orientación, en Paleontología, en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad de La Plata, y todo eso. Bienvenido, Sebastián, gracias por estar acá.
Muchas gracias, me encanta.
Sebastián, ¿cómo alguien decide ser paleontólogo?
Era tan chiquito que la verdad que no tengo idea cómo decidí.
Ah, era eso, o sea, la vocación fue de niño, niño, niño.
Sí, a los 6 años ya estaba decidido. O eso me cuentan, ¿no? Yo no me acuerdo.
¿Por qué decías?
Dibujaba dinosaurios todo el tiempo. Empecé quizás por ese lado, ¿no? Dibujando. Y después, bueno, me fui haciendo cada vez más experto en qué era lo que dibujaba.
Perdón, ¿no? Sí. Porque, digamos... A ver, hoy el mundo alrededor de los dinosaurios o el contacto con los dinosaurios sí tiene esta música, Jurassic Park, Jurassic World. Claro. Pero cuando a los que tenemos 40 éramos más chicos, la fascinación por los dinosaurios, porque eso es lo
siempre
que
existió.
Siempre ha provocado, es una fascinación, tenía que ver o con las películas de Sábado de Superacción, o con alguna historieta.
Se le iluminaron los ojos cuando dijiste.
Sí, o con alguna enciclopedia que tenían nuestros abuelos de tapa dura guardada juntando...
Sí, pero me parece que es Sábado de Superacción.
Sí, el Valle Guanxi, claro. Y demás películas fantásticas.
Raquel Welch en Un Millón Antes de Cristo.
Exacto, ni hablar.
¿Y qué encontrabas ahí? ¿Qué encontrabas en ese fase? ¿Qué había en esa fascinación por los dinosaurios?
Bueno, a mí me parecieron siempre fascinantes, quizás. Puedo decirlo ahora a la distancia, porque no están, porque son animales enormes y... Bueno, no todos, hoy día sé que la mayor parte eran pequeños, de hecho, pero bueno, es algo que intriga mucho, ¿no?
¿Los pequeños y los grandes convivieron?
Sí, por supuesto. Sí, el mundo que nosotros pensamos de los dinosaurios, el mundo que vemos en Parque Jurásico, sí. De grandes animales aislados, moviéndose... El jeep ese recorriendo distancias sin nada hasta que se encuentra con algunos, eso es totalmente irreal. El mundo de los dinosaurios estaba lleno de animales pequeños, lleno.
Estaban los grandes juntos con los pequeños.
Claro, claro.
¿Cuánto tiempo estuvieron los dinosaurios sobre la Tierra?
Bueno, para que te des una idea, nuestro linaje se separó del chimpancé hace unos 7 millones de años. Los dinosaurios reinaron durante 150 millones de años. Empezaron hace unos 238, por ahí, y se extinguen los grandes dinosaurios, o sea, los dinosaurios más famosos, hace 65. O sea, en el medio hay unos 150.
O sea, los dinosaurios fueron dueños de la Tierra mucho más tiempo que nosotros.
Uf, mucho más.
O sea, si ahora cortamos acá y decimos, bueno, a ver... ¿cuánto...
No, ganaron los dinosaurios.
Nos ganaron los dinosaurios.
¿Eso quiere decir?
O sea,
sí.
La Tierra sería de los dinosaurios y no nuestra.
Ah, sí, claro. Ni hablar. Pero de todos modos hay que tener una cosa en cuenta. Nosotros somos una especie, estamos hablando de Homo sapiens.
Sí.
Mientras que decimos la palabra dinosaurios y nos olvidamos que de dinosaurios había miles de especies.
Claro, pero todos saurios.
¿Cómo todos saurios?
No, digo, todos reptiles.
Ah, bueno, sí, claro. Todos los
Dentro de cierto marco, porque nosotros tenemos mamíferos, hay reptiles. Hoy hay varias, digamos, distintos mundos.
Excelente. Justamente, nosotros somos parte del grupo, el linaje de los mamíferos. Los dinosaurios son parte del linaje de los reptiles, igual que las aves. Las aves son parte de ese linaje.
Las aves son reptiles.
Las aves son dinosaurios, por lo tanto son reptiles. Ajá. ¿Ok? Nosotros somos el otro linaje, somos mamíferos. Sin embargo, los dos se originan al mismo momento. Los mamíferos y los dinosaurios nos originamos justamente en el periodo Triásico, hace unos 238, 240 millones de años.
La nada misma, ¿no?
Que fue un momento muy especial. La vida se reponía de la extinción más terrible que existió, la del fin del periodo Pérmico y principios del Triásico. Y ahí arrancan los mamíferos, arrancamos los mamíferos y los dinosaurios.
Entonces nunca fuimos contemporáneos. ¿Los Homo sapiens con los
No. Sí, los mamíferos. Sí. O sea, los mamíferos y los dinosaurios, sí.
Pero el dibujito del cavernícola con el dinosaurio no es cierto.
No, imposible.
Claro, todas esas películas que cuentan, volviendo, 1.000.000 años antes de Cristo, 2000 AD, todas las que muestran al hombre escapando de un tiranosaurio Rex, no funcionó eso.
No, existió. De un tiranosaurus Rex no. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las aves son dinosaurios. Uh-huh. Entonces los dinosaurios nunca se extinguieron y de hecho hay más especies hoy de dinosaurios que de mamíferos.
¿La calandria es un dinosaurio?
Sí.
¿Por qué? Perdón.
Porque es una cuestión de línea de sangre.
Bien.
O sea, nosotros somos mamíferos porque procedemos, somos descendientes del primer mamífero. Sí. Entonces, por eso mismo, si todas las aves descienden de dinosaurios, por lo tanto son dinosaurios.
Son dinosaurios.
Es un tema de linaje de sangre, simplemente.
Bien, volviendo a vos. Si a los 6 años ya dibujabas dinosaurios y decías que querías estudiar eso, uh-huh. ¿En tu familia cómo fue la respuesta? ¿Tu familia tenía algún tipo de antecedente científico?
Mi viejo abogado, mi vieja empleada de comercio. Ajá. Entonces, existía, digamos, la idea de te vas a cagar de hambre.
Sí.
O sea,
pensar. Eso se hizo de realidad.
No, la verdad que no. No. Felizmente, tal vez me tocó doctorarme en un buen momento científico del país. Uh-huh. Y no pasó. Sé que en otras épocas ha sido mucho peor. Pero siempre tuve apoyo de mi familia para esto. O sea, realmente no pensaban que la cosa pudiera andar muy bien, pero mi viejo, que le importaba un pepino, saber nada de la naturaleza y esas cosas, él me llevaba todos los fines de semana al Museo de Ciencias Naturales, se sentaba a leer el diario.
Ah, ¿él incentivó eso que vio que había en vos?
Sí, sí. Uh-huh. Básicamente hacía lo que yo quería hacer. Uh-huh. O sea, yo quería ir al museo, okay, vamos al museo. Recorré tranquilo, yo me quedo a leer el diario. Pero vení, viejo, vení, mirá este león que... No, vos andá, cuando quieras nos vamos.
Claro, está bien,
te digo. Te coartó, tampoco es que se puso la part tuya.
Claro.
No, está bien, pero le abrió las puertas para que pudiera hacerlo.
Es valioso.
Ya en el secundario esto se profundizó.
Sí, en el secundario y además especialmente porque en el secundario pasó algo increíble, que es que apareció un artículo que decía que habían encontrado un dinosaurio vivo en África, en el Congo. Y no escribió
Lo firmó Susana.
Y entonces, ahí me enloquecí. Tenía que saber más información sobre eso.
¿Eras el loquito del dinosaurio en la escuela?
Sí, siempre. Ajá. Siempre. Y busqué información sobre eso, mucha. Revolví, aprendí a leer inglés solamente para encontrar más información sobre eso. Me hice socio de la Sociedad Internacional de Criptozoología cuando tenía, 12 años, 13 años.
Era un mundo, aclarémosle por si del otro lado está el oyente Millennium, era un mundo mucho más grande.
Sí, sí, hay muchos millennials escuchando a M todo el tiempo.
Pero digo, era un mundo mucho más grande. O sea, vos te hiciste socio de criptología y debe haber sido por carta.
Claro.
Y te llegaba el newsletter por carta.
Totalmente.
O sea que había como mucha pasión para sostener eso. A los 12 años las pasiones suben y bajan con una facilidad importante.
¿Y los chicos del colegio qué te decían?
Los chicos del colegio ni lo sabían.
No,
¿para qué?
No había ninguno que compartiera tampoco esa pasión con los dinosaurios. Porque ahora también se da que los niños no tienen como otro acercamiento a los dinosaurios.
El grupo de Facebook,
los dinosaurios. Bueno, yo estaba completamente solo en esto. No podía hablarlo prácticamente con nadie. Recién encontré...
Es como un secreto pecaminoso. Sí.
O que no te querían escuchar.
Exacto. ¿Qué pasa el loco de los...
Claro, ¿qué me vas a contar otra vez? Y recién, encontré pares cuando entré al Museo de Ciencias Naturales como colaborador a los 18 años. Y ahí me encontré con los locos que habían entrado antes que yo, que eran un poquito más grandes que yo y que sabían... El doble de lo que
se te abrió la cabeza del todo. Claro, esta es mi gente, dijiste.
Claro.
Encontré mi parque.
Claro. De pronto yo pasé de ser el que más sabía a ser el que menos sabía.
Y ahí, cuando institucionalizaste tus conocimientos, ¿qué hiciste? ¿Dónde estudiaste?
Empecé en la UBA a seguir biología. Y después se me hizo muy difícil, me pasé a La Plata. Porque trabajaba muchas horas y era complicado. Y después terminé mudándome a La Plata y seguí allá en la carrera.
¿Qué descubriste estudiando la carrera?
Bueno, descubrí que había mucha gente que no necesariamente se dedicaba a los fósiles, pero que también estudiaba con la misma pasión cosas interesantes. Descubrí a los geólogos, descubrí a los zoólogos, a los botánicos, gente que en cierta forma era muy afín, ¿no?, a lo que uno buscaba.
¿Hay solidaridad entre las distintas especializaciones?
Sí, bastante, bastante. De hecho, hoy día, digamos que ya he formado hace muchos años un grupo de trabajo, que hace 20 años que recorremos las mismas localidades en la Patagonia. No busco que seamos todos del mismo palo, sino llevo gente de diversas áreas.
O sea, equipos interdisciplinarios donde cada uno pueda...
Claro, especialistas en volcanes, en desiertos, en geólogos generales, paleobotánicos, gente de distintas áreas, ¿no?
Hay todo, eso es algo que uno desconoce. Hay especialistas en volcanes, hay especialistas en desiertos, hay...
Sí. Es interdisciplinario en la búsqueda de los fósiles.
Claro, claro. Por ahí vos estás en el campo buscando los fósiles y el sedimentólogo por ahí no está mirando eso, sino cómo están dispuestas las rocas, qué historia le están contando de cómo era el ambiente en ese momento. Claro. Nosotros, en el mismo lugar donde trabajamos, que llamamos La Buitrera, estuvimos...
¿Eso en la provincia de?
De Río Negro.
Río Negro.
Tuvimos 18 años sin entender el ambiente. Sacando fósiles. Ojo, no
era
que...
¿Qué es entender el ambiente?
No era que no nos interesaba, sino que no, realmente no nos dábamos cuenta del ambiente en que se habían muerto, en que habían vivido esos animales.
Ah, okay.
Es lo que llamamos paleoambiente. Ajá. Entonces, nosotros llevamos un geólogo, otro, y más o menos decían, bueno, esto lo depositó un río, ok. Bueno, pero acá los pedazos de roca nos dicen que era un poco más árido, probablemente estacional. Y no nos dimos cuenta hasta hace 2 o 3 años que empezamos a trabajar con un especialista en desiertos del pasado, el geólogo Gonzalo Veiga de La Plata. Él verdaderamente se dio cuenta, no, flaco, están en un desierto.
Avisa.
Esto es un desierto.
Hace 18 años que estamos buscando.
En un desierto y no sabíamos.
Y los lugares, nosotros no, por ahí... Cuando descansábamos, tomábamos mate, nos recostábamos en unos planchones de arena así. Me dice, estas son las caras de las dunas. Claro. ¿Te imaginas que? O sea, uno visualiza mucho, ¿no?, esas cosas. Entonces, de pronto, como que se nos abrió y guarda. Estamos en un desierto.
Estamos en un desierto y estamos sobre las dunas. ¿Qué partes de Argentina se estudian?
Paleontológicamente hay de todo, en toda Argentina, pero... Determinadas épocas que vos buscás están mejor representadas en determinadas provincias. Por ejemplo, la época de los dinosaurios es tres periodos, Triásico, Jurásico y Cretácico. El Triásico, el mejor lugar es justamente San Juan, La Rioja y también Santa Cruz. Ahora te cuento.
Ah, bueno.
El Jurásico, lo mejor es Chubut, y el Cretácico está más distribuido, pero hay en norte de la Patagonia, sur... el oeste de Argentina, noroeste, hay bastante. Esto se debe, o sea, las capas siempre se depositan en forma horizontal. Un animal se muere y va quedando tapadito y todo el depósito siempre es bien horizontal porque lo rige el agua y el viento. Uh-huh. Pero si tenemos un levantamiento de todas las capas desde un lado, como ocurrió cuando se levanta la cordillera de los Andes, que en la época de los dinosaurios no existía,
exacto,
entonces todo se quiebra hacia arriba, se pliega y las capas que estaban, no sé, 500 metros bajo tierra, de pronto están en superficie. Claro. Y ahí los encontramos, no tenemos que excavar, tenemos que solo caminar y mirar, pero con el conocimiento de los mapas que hicieron los geólogos.
Claro, porque si no...
Hay que saber dónde buscar.
Pero aparte te puede llegar a confundir la época, digo, el hecho de que no sabes, no es que estaban ahí originalmente, sino que como hubo ese movimiento, estuvo mucho más arriba. Eso determina la época.
Sí, la época está dada por principalmente por la profundidad, la capa en la que fue enterrado. Lo que pasa es que, claro, el movimiento tectónico lo cambia, te lo lleva a la superficie.
¿Y ahí no te engaña?
No, porque ya ese problema lo tuvieron los geólogos hace 100 años.
Que se arreglen ellos. Ahora con el mapita.
¿Ustedes se basan en trabajos que se hicieron hace 100 años?
Sí, claro. En general ha habido modernizaciones, ha habido nuevos estudios, claro, pero digamos los geólogos, el SEGEMAR principalmente, ha hecho mapeos.
¿Qué es SEGEMAR?
SEGEMAR es el servicio geológico y minero. ha hecho extensísimas tareas de mapeo de casi todo el país. Lamentablemente, ahora, no sé, han cambiado y ya no les interesa más seguir mapeando el país. Faltan regiones, faltan muchas regiones. Yo creo que hay que volver con eso. No, es una mala idea que el Servicio Geológico deje de mapear nuestro país, de saber realmente.
¿Desde cuándo hace que se hacía los mapeos? ¿100 años?
Sí, 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 sí.
O sea, que se hizo constantemente.
Sí, y se han hecho a distinta escala, ¿no? Primero se hacían con mapas que ocupaban regiones extensas y luego más precisos, ¿no?
Como pequeñas cuadrículas.
Exacto, o sí, son cuadrículas. Sí.
Ahora, digamos, el trabajo de paleontología, que uno lo asocia con arqueología también, deben tener su cercanía, se ha ido mejorando. ¿Hay mejores herramientas que la de sentarse con un pincelito y sacando?
¿Qué es ese ruido?
Es el pincelito, estoy sacando tierra de arriba.
Encontrando acá un fósil en la mesa.
Con un machete. Con
en la mano, porque como es hueso no se rompe.
Vas a romper
fácil
todos los huesos así.
Perdón.
Te va a agarrar la pesteguía, te va a matar.
Bueno, ¿sabes qué? El mito es que nosotros trabajamos con pincelitos, justamente como lo mostraban en la película, en Parque Jurásico.
¿No?
Y con pincelito empezás. Cuando recién encontrás algo y está muy expuesto en superficie, vas con pincelito porque si no se rompe. Pero una vez que vos reforzás lo que estaba flojito en superficie, después empezás a abrir y eso es roca. Entonces tenés que agarrar masa y cortafierro. O cortadora de roca, ¿no? Que es como un disco grande con un motor y entonces vas cortando todo.
Eso lo haces vos.
Sí, claro.
Está muy bien.
Sí, sí.
Ahora, ¿cómo?
Soy experto en cortadora de roca.
¿En serio? Y a uno que no le gusta el polvillo.
¿Cómo se inicia una misión? O sea, ustedes ven un mapa, decís, bueno, esta zona no está estudiada, o sí, o no sé qué, o tengo un antecedente, voy más o menos por acá. ¿Cómo se llama un equipo? ¿Cómo se llama una misión?
Bueno, sí, originalmente la razón por la que te preguntás por un área o te interesa puede ser diversa, ¿no? Pero básicamente hoy día los recursos, digamos, los fósiles básicamente pertenecen a cada provincia. Entonces,
¿son bienes provinciales?
Sí, son provinciales. Entonces uno para trabajar en determinada provincia tiene que pedir un permiso a las autoridades de esa provincia. En general es cultura la que da los permisos.
Eso es bastante heterogéneo, ¿no? Cada provincia debe tener una burocracia distinta y vos tenés que parte de tu trabajo y conocer esa burocracia.
Exactamente.
Que además cambia cada 4 años con las elecciones de cada gobernador.
Has pintado perfectamente uno de nuestros mayores problemas.
O sea, tu laburo en realidad de paleontólogo te ocupa muy poco tiempo con respecto a todo esto otro, ¿no?
Y sí, la burocracia.
Saber quién es el secretario de Cultura ahora, con quién tenés que hablar.
Si no sabes lo que es. Es mortal. Porque además cada secretario de Cultura que aparece
no tiene ni idea de...
Claro, claro. Y por ahí dice...
Yo vine a hacer recitales y viene un tipo que quiere buscar unos huesos. No sé,
aténdelo vos, a ver.
Lo has pintado, pero tal cual. Tal cual. No te quiero decir las profesiones que han aparecido en estos años, pero...
De gente que dedicada a cultura.
Pero claro. Sí, hay realmente, o sea, sin desmerecerlo, es gente que domina un área de la cultura,
claro.
Y de pronto lo ponen a dar permisos para buscar dinosaurios. Y el tipo, claro, no sabe qué corno hacer, entonces... entre que pregunta y averigua y qué sé yo.
Porque muchas veces supongo que estos yacimientos, los lugares donde pueden estar, pueden ser lugares privados. ¿Te tiene que dar el permiso de la provincia para que vos puedas hablar con el privado?
Sí, es complicada. Esa es una zona gris muy complicada. Claro. En principio los fósiles son de la provincia.
Por más que estén en el lugar privado.
Por más que estén en el lugar
privado. Tengo un campo donde tengo un fósil,
es
de la provincia.
Claro. Okay. El problema es convencer al dueño del campo de que eso es así.
Claro.
Y eso es complicado, debería hacerlo la provincia en general se lava las manos, dice no, hacelo vos y si no te deja...
¿Te corrieron a los tiros alguna vez?
A los tiros no, pero no me han dejado entrar en determinados lugares, sí.
¿Y que vos sabías que había restos fósiles?
Claro,
o...
claro, sí.
¿Y, no tenés, y la herramienta legal no te sirve para...?
Mira, vos podés ir con la policía de tu lado, hay colegas que lo han hecho... Pero después se complica porque va el boca a boca entre los vecinos y claro. Después tienen que entrar con la policía en todos lados. Entonces no está bueno. Siempre es mejor apelar a la buena voluntad del dueño del campo.
Sos medio Indiana Jones, entonces.
Te lo dijeron al final, ¿viste?
No era que no se lo íbamos a decir.
Habíamos quedado.
Es, pero es
habíamos
rey,
quedado.
Es re Indiana Jones.
Claro, entonces hay, por un lado, todo, da la impresión de que, digamos, de que faltaría cierta presencia del Estado para que sea más fácil las cosas para ustedes.
En algunos lugares sí, en otros El Estado está muy presente, ajá, contrariamente. Justamente ahora estos días que se descubrió en San Juan todo el trabajo este de Cecilia Paldetti, ajá, y Ricardo Martínez, ellos tienen mucha presencia del Estado sanjuanino, mucha ayuda, y la verdad es que laburar cuando el Estado está presente y dándote una mano es completamente diferente.
Claro. Cuando el Estado,
es muy valioso.
El Estado entiende que esa información es importante para,
exacto,
para la patria.
¿Para qué?
Para el país.
No sé.
Claro.
Para el turismo,
para la patria o para el mundo.
Para el mundo, sí.
En realidad para el mundo, claro. Para el, correcto, correcto.
Claro.
Es
bueno eso que decís. No sé para qué sirve.
Ahí está.
Pero va a servir.
Ahí está. Eso es lo que llamamos ciencias básicas.
Claro.
Las ciencias básicas no tienen tal vez una utilidad ahora. Y lo que nosotros hacemos es ciencia básica.
Claro. Pero algún día a alguien se le ocurrió que con eso podía hacer un celular. O lo que fuere.
Exactamente, sí, exactamente.
O, la verdad es que no ha pasado, pero la marca o el nombre de un animal hoy es el trademark del mañana y alguien le puede generar un ingreso y quizás puede ser alguna provincia.
Sí, sí, sí. Y además, bueno, las ciencias básicas, digamos, son algo que básicamente lo lleva un poco el Estado, porque el, claro, privado no le va a interesar. Claro. Pero es importante que el Estado esté presente en eso, porque, claro, después lo que nosotros no hagamos lo van a hacer otros.
Claro, alguien lo va a hacer, uh-huh, porque sabe que esa información es importante.
Así es.
Pero es muy interesante tener en cuenta este concepto que estás diciendo de no sé para qué sirve, pero sé que lo que sé es que sirve. Uh-huh. Ahora, quizás yo no tenga todavía las herramientas para poder entender para qué puede servir. Ahora, cuando alguien sepa para qué puede servir, esta información está. Porque ya la hicimos, ya la buscamos.
Así es, así es. ¿No?
Hay que tener cierta cabeza pensada más allá de lo urgente para, claro, poder verlo, ¿no?
Bueno, justamente los directivos actuales del CGEMAR, lo que te decía antes, uh-huh, piensan que no, que la investigación básica es cosa del pasado, ¿no? Y que nosotros tenemos que apuntar solamente a lo aplicado. Pero no es así, no es así. La investigación básica es muy importante.
Claro.
Es muy importante.
En todos los ámbitos, digo, estamos hablando de paleontología, pero estamos hablando de todos los ámbitos.
El año pasado en el Congreso Argentino de Geología, que fue en Tucumán, justamente estuvieron los del CGEMAR diciendo que esto era del pasado, y la primera conferencia de Rapela fue sobre la posición del cratón del Río de la Plata en el Proterozoico. O sea, un pedazo de la Argentina... que, bueno, estuvo divagando durante, separado de otras regiones. Y bueno, el tipo es un experto en el tema de buscar la, claro, posición que tenía ese pedazo de nuestro continente hace miles de millones de años. Y el tipo, o sea, es un capo, es un, claro, genio, y dio la conferencia inaugural del Congreso Geológico, o sea, es grosso.
Claro. Estamos hablando con Sebastián Apesteguía, que es paleontólogo, es de todo eso que dijimos antes, que es, y que nos está explicando por qué es importante conocer cosas que no sabemos para qué van a servir, pero van a servir. Tenemos unos minutos más para charlar, ahora vamos a la línea informativa de Radio Nacional, y después sí vamos a hablar ya más claramente sobre este descubrimiento que han hecho en San Juan, que no terminamos de entender qué es, pero seguramente vos vas a saber decirnos. Y una cosa que Natalia preguntaba recién es sobre el bautismo de los distintos bichos encontrados y cómo se hace. Vos bautizaste muchos, ¿no?
Uh-huh.
¿Eh? Es un gran bautizador.
Sí, sí, sí.
¿Cuántos tenés?
Y no sé, pero más entre 20 y 25. Sí.
Que eso es como el padre de ellos. Sebastián Apesteguía está con nosotros, el paleontólogo. Vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos charlando.
Un amor así delicado.
Seguimos hablando con Sebastián Apesteguía, que es paleontólogo, director del área de paleontología de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara, investigador del Consejo del CONICET y todo eso, que ya lo dijimos. Sebastián, habíamos preguntado primero por dos cosas. Primero, por el Ingentia prima. ¿Qué es esto?
Bueno, es un dinosaurio que es uno de los primeros del grupo de los cuellolargos. O sea, los cuellolargos, que en técnicamente llamamos saurópodos, son los mayores animales que vivieron en nuestro planeta, ¿no?
Cuando decís mayores, ¿qué medidas podemos hablar?
Y de punta de la nariz a punta de la cola, unos 36 a 40 metros.
¡Apa! Uh-huh. ¡Apa!
Y en peso andarían Probablemente en unas 70 u 80 toneladas.
¿Cómo le conseguís una cama a un bicho así?
No, imposible. Imposible.
No, no, no.
Claro, ¿y la comida?
No, no tenés bonete para ese hombre.
¿Y la comida? ¿Y la comida?
¿Y los sanguchitos?
¿Qué comía ese señor?
La bolsa de 5 kilos no te alcanza.
¿Qué comía ese señor?
Y plantas. Con ese tamaño comía plantas. Los animales más grandes siempre comen plantas.
Claro. Por eso debe ser más fácil encontrar deposiciones de estos bichos, ¿no?
Claro, claro.
Porque deben haber cagado un
montón. Sí, las llamamos coprolitos.
¿Cómo?
Coprolitos.
Coprolitos.
Sí, sí,
mira,
sí.
Qué linda manera de llamar.
Son buenos hallazgos porque justamente...
¿Y cómo, perdona, pero cómo son de grandes?
Y depende. Depende, hay coprolitos de tortugas acuáticas que son muy pequeños y hay coprolitos de dinosaurio de cuello largo que tienen su tamaño.
Cuando decís dinosaurio de cuello largo, ¿altura promedio?
La altura no la decimos en general porque depende si al tener cuello largo, si andaba con el cuello horizontal, tiene una altura.
Claro.
Si levanta el cuello, tiene el doble.
¿Y por qué es tan raro haberlo encontrado? ¿Por qué eso fue tan noticia?
Bueno, sabés que el tema es... ¿cuándo los dinosaurios verdaderamente crecieron en tamaño, ¿no? Normalmente teníamos como idea que los dinosaurios se originan en el período Triásico, pero realmente crecen en tamaño en el Jurásico. Y bueno, Ingentia está mostrando que los dinosaurios se hicieron grandes 30 millones de años antes de lo que se pensaba.
O sea, este descubrimiento que se hizo en San Juan ahora con un equipo de sanjuaninos...
Sí, sí, sí.
Demuestra una cosa que el mundo no sabía.
Claro, o sea, sí sabíamos que habían crecido en tamaño en esa transición, pero no exactamente cuándo. Bueno. Ingentia nos muestra que fue antes de lo que pensábamos.
Otra pregunta muy cortita. Natalia quería saber hoy temprano, sí, cómo se bautizan, cómo,
claro,
se dan el nombre.
¿Cómo se le ponen los nombres a los dinosaurios? Digo, en este caso puntual del Ingentia de ahí en San Juan, digo... ¿Qué, hay alguna característica, ya sea del lugar, de la zona, del bicho, de algo que haga que tenga que figurar en el nombre? ¿Se entiende mi pregunta?
Sí, sí, sí.
Ah, perfecto.
Mira, el bautismo, por llamarlo así, de las especies es una de las pocas atribuciones que los científicos tenemos completamente libres.
Vamos. Por fin.
O sea, antes se pedía que fueran nombres en latín, o en griego latinizado, pero hoy día hay bastante libertad para poner los nombres. Lo único que tenemos que respetar es que hay un género y una especie, o sea, es una categoría de dos nombres. Bien. En general la especie es más justamente específica, nos dice datos de procedencia o a quién se la dedicamos, y el género tiene más que ver con, bueno, con... nombre del grupo o alguna característica.
¿Y el nombre en este caso puntual se lo pusiste vos o se lo ponen en grupo? Digo, la gente que fue a la misión, digo, ¿cómo?
Claro,
¿cómo?
Bueno, en el caso de Ingentia Prima, que es este, se lo puso seguramente Ceci Apaldetti y Ricardo Martínez, que son los investigadores de San Juan, que están más involucrados en esto.
Bien, Sebastián Apesteguía, ya tenemos que ir cerrando la nota, que fue muy interesante, pero siempre he llegado a este momento, especialmente cuando hablamos con científicos, pensamos, a lo largo y a lo ancho de la Argentina, y tenés el mapa con todas las emisoras de Radio Nacional de las 49, debe haber quizás alguien, o un padre de un niño, o un niño que por ahí está escuchando la radio y dice, yo querría hacer eso. A mí me gustan también los bichos estos. ¿Qué consejo le podrías dar a un chico, un adolescente, un niño que quiere ser paleontólogo o al padre de un niño o niña que quiere ser paleontólogo?
Bueno, estamos en una época donde la paleontología está muy presente y muy fuerte en todo nuestro país. Nuestro país es un país paleontológico, o sea, hace 200 años que ya un paleontólogo argentino publicaba hallazgos en Argentina, 200 años hace. Fue justamente Francisco Javier Muñiz, el del Hospital Muñiz, porque era médico también, nuestro primer paleontólogo. Entonces, el consejo que le daría es acercarse a un museo, a un ámbito de ese tipo, donde seguramente va a haber o paleontólogos directamente o gente ligada que pueda asesorarlos mejor sobre su región. Nosotros en la Fundación Félix de Azara lo que tenemos es voluntariados. Entonces hay mucha gente que viene a ayudarnos en la preparación de fósiles o a veces incluso en los viajes de campo, ¿no?
Muy bien, Sebastián, gracias por haber estado acá.
Un placer.
Con nosotros, Sebastián Apesteguía, paleontólogo, director del área de paleontología de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara, investigador del CONICET.
Dulces y Amargos, segunda temporada en la radio de todos.